RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Fabio Larte. En el programa de hoy vamos a hablar de arte y psicoanálisis. Hoy nos acompaña Miguel Gutiérrez Peláez, psicólogo de la Universidad Javeriana, psicoanalista de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, doctor en psicología de la Universidad de Buenos Aires, director del programa de psicología de la Universidad del Rosario. Bienvenidos. Bueno, es un gusto contar contigo el día de hoy, Miguel, y con este tema que no habíamos trabajado en el programa Salud Global.
Muchísimas gracias, un gusto estar acá.
Bueno, para comenzar me gustaría que habláramos un poco sobre, pues, por qué es importante o por qué vale la pena hablar de arte y psicoanálisis.
Bueno, la relación entre el arte y el psicoanálisis está desde los inicios, desde Freud, incluso como de otros pensadores, investigadores de la época de Sigmund Freud, finales del siglo XIX, comienzos del XX, había un gran interés por, en general, por todo lo que fueran las producciones humanas y un interés por extraer un conocimiento psicológico de todo lo que la gente hacía. Freud, que fue un gran lector de Nietzsche, Federico Nietzsche, siempre decía que el arte llevaba la delantera, que casi que la ciencia y la filosofía deberían acompañar el camino emprendido por el arte. Freud también se fascinó con el arte y con las producciones artísticas y con lo que él veía que lograba alcanzar diferentes estratos de lo mental, un conocimiento profundo de otros estados psicológicos que él encontraba en los artistas y también una gran habilidad para resolver dificultades de su vida y cómo el arte les había permitido salir adelante con eso. Un análisis famoso es el psicoanálisis de un solo día que Freud hizo al compositor Gustav Mahler. Y cómo, Freud se asombró de cómo esa historia trágica que había acompañado la familia de Mahler, pues había podido él resolverla, sublimarla, como dirá después, en una obra, que producía ese valor cultural tan grande. La obra de Freud, está llena de referencias a artistas, a Miguel Ángel, a Leonardo da Vinci. De alguna manera hay como una dignificación en el psicoanálisis del saber del artista, porque no es una cuestión de erudición, sino más como de un conocimiento profundo que logra el artista de su vida y cómo con eso logra transformarlo en algo distinto. Entonces, desde el inicio está esa cuestión y posteriormente ha habido diferentes usos de esta relación del arte y el psicoanálisis, algunos no muy afortunados. Cuando se intenta, por ejemplo, psicoanalizar una persona a partir de su obra. Entonces, que yo pudiera hacer inferencias, por ejemplo, de psicosis en Dalí, porque son muy extraños o locos sus cuadros. Eso, ya es una utilización del arte como un síntoma de otra cosa, que me parece que no era la intención inicial de Freud, si bien por momentos toca algo de eso. Me parece que posteriormente, sobre todo a partir de la obra del psicoanalista francés Jacques Lacan, es más el interés del psicoanalista por lo que el arte le puede enseñar sobre el psicoanálisis. Entonces es una posición más de los psicoanalistas ir a enseñarle al artista qué significa su obra, es más cómo podemos dejarnos enseñar por esas obras de arte tan singulares. Creo que el arte y el psicoanálisis persiguen una cosa en común, que es extraer ese rasgo de lo más singular de una persona. Y vemos que algunos artistas, su obra es un testimonio de eso. Ahí, entre muchas otras cosas.
Bien, entonces podemos decir que De alguna manera el psicoanálisis reconoce diferentes formas de expresión artística como una manifestación de toda esa riqueza también a nivel psicológico, ¿cierto?
Totalmente. Es el arte, y es interesante eso porque no es ni siquiera el que nos parezcan muy buenas obras de arte. Digamos que hay ciertas obras de arte que son fascinantes, pero también hay una riqueza psicológica también en otra serie de producciones artísticas que a veces no adquieren ese protagonismo, esa relevancia estética, pues, de grandes artistas. ¿Sí? Es un poco la historia que también atraviesa el psicoanálisis y atraviesa la psiquiatría. A comienzos del siglo XX se empiezan a estudiar las primeras obras hechas por pacientes hospitalizados en clínicas psiquiátricas. Y eso empieza a adquirir cierta importancia inicialmente en Heidelberg a través del trabajo de un psiquiatra, Prinzhorn, que empieza a recoger, digamos, esas primeras obras de arte, y posteriormente de un psiquiatra suizo, apellido Morgenthaler, que hace un estudio a profundidad de un paciente de él que se llamaba Adolf Wolfi. Y aparecía un interés por estos. Hay otra obra de Lombroso, también clásico, que se llama Genio y Locura. Y empiezan a ver que en ciertas personas sin ningún tipo de formación académica, casi que en unas condiciones de analfabetismo impresionantes, sin ningún tipo de soporte familiar, atravesados muchas veces por unos cuadros de psicosis muy complicados, espontáneamente estas personas empiezan a hacer arte. Un arte muy único, muy extraño. La obra de Adolf Wolfi es tal vez icónica en eso, porque era una persona imposible, con unos delirios místicos muy extraños, estuvo preso dos veces por intentar abusar sexualmente, primero a un adolescente, después a una niña. Y cuando llega a una institución psiquiátrica y tiene ese encuentro maravilloso con un lápiz y un papel, se pone a la tarea de crear una obra completamente singular. Entonces empieza a surgir este interés que después el surrealismo va a rescatar, los surrealistas que hicieron de Freud su patrono por este estudio del inconsciente y del sueño, de lo irracional también. Se interesaron también por estas obras de personas que las habían hecho en instituciones psiquiátricas y por lo que nos podían enseñar de lo singular de esas obras. Algo más reciente ha sucedido, por ejemplo, con las obras de personas con autismo. ¿Sí? Inicialmente hubo todo el debate de si había mente en el autista, de si había una autorreflexión, si había un entendimiento del mundo, y es muchas veces a través de las obras de arte, a veces a través de testimonios literarios, pero que nos enteramos de la complejidad de una mente a partir de esas producciones.
Bien, y no solamente nos referimos a pintura o a escultura, sino a otras formas de expresión artística, ¿cierto?
Totalmente, y en eso es muy singular. Tampoco hay ningún fanatismo en esa cuestión de pensar que todo el mundo debe pintar porque eso es bueno para la vida, ¿sí? Puede que en algunas personas les funcione, puede que en algunas personas no. Es muy singular eso. Entonces, algunos tendrán un tipo de trabajo plástico particular, otros otro tipo de invenciones muy, muy distintas, muy particulares, de intervención en el espacio, a veces de trabajo con el propio cuerpo, algunos que nos escandalizan un poco de el uso que puede hacerse también del propio cuerpo como un modo de expresión artística, pero son muchos, diferentes, teatro, en fin.
Bueno, ya entrando a lo que sería la actualidad, ¿cómo se está manejando, cómo se está viendo este tema en la actualidad?
Pues ese es un punto interesante porque si bien desde siempre, como te decía, está este interés y esta interrelación entre arte y psicoanálisis, y si bien cuando uno habla con las personas hay un interés por eso y como que suena la cuestión, cuando uno se sienta y dice, listo, voy a revisar qué se publica sobre el tema que se ha investigado, es realmente poco lo que uno encuentra. ¿Sí? Dentro de la literatura colombiana hay un libro clásico de un psicoanalista, Simon Bransky, que ya tiene varios años ese libro, y aparecen algunos artículos, cuestiones esporádicas, pero no vemos, digamos, como estudios sistemáticos que ahonden en este tema del arte y psicoanálisis. En eso, pues en la Universidad del Rosario tenemos un semillero de arte y psicoanálisis, y junto con otros psicoanalistas de la nueva escuela lacaniana, nos pusimos a la tarea de hacer una investigación. Construimos un libro que coeditamos con Beatriz García, que ella fue decana de Artes de la Universidad Nacional, posteriormente se formó como psicoanalista y tiene un gran interés por el tema del arte, y juntos coeditamos este libro que titulamos Arte y Psicoanálisis, Intervenciones Artísticas Inéditas en Sujetos Singulares. Con suerte, hacia el final de octubre lo veremos publicado. Eso en relación al tema de arte y psicoanálisis. Hay libros aquí y allá, una que otra cosa, pero es interesante ver cómo algo que cautiva el interés y que está, digamos, es de gran interés para los psicoanalistas, que haya tan pocos estudios sistemáticos. Eso también nos motivó a publicarlo. En la relación entre arte y salud mental, ahí sí hay otros avances muy interesantes. Digamos, pues está todo el tema del arte-terapia. Conocemos personas muy serias que trabajan en este campo. Y recientemente hemos empezado a trabajar en conjunto. Yo soy secretario para Colombia de una organización mundial que se llama la Asociación Mundial de Rehabilitación Psicosocial, WAPER, por sus siglas en inglés. Y entramos en un trabajo con un psiquiatra en Nueva York y con un psiquiatra en Corea, que han venido creando lo que ellos llaman Living Museums, museos vivientes, que en su metodología es muy simple. Es tomar un espacio de un hospital psiquiátrico y convertirlo en un atelier de artista. Entonces, eso ha producido unos efectos muy interesantes, yo diría que principalmente en dos puntos. Por un lado, porque abre lazos con la comunidad. Entonces, la institución psiquiátrica no es solo el sitio donde están los locos, los pacientes, sino que también ahí hay artistas. Entonces hay un cambio en la nominación. Empieza a haber interacciones con la comunidad porque las personas que viven cerca de este hospital y algunos otros pueden acercarse en determinados horarios y conocer, digamos, esa obra que están haciendo ahí adentro, algunas muy interesantes. Entonces, en ese vínculo con la comunidad y en el cambio de la nominación, incluso algunas personas que dejan de nominarse a sí mismas como pacientes a nominarse como artistas, vemos el efecto también de eso en su propio funcionamiento. En la Universidad del Rosario hace un poco menos de un año, o casi un año, firmó un convenio de exclusividad con la Clínica Psiquiátrica de La Paz, que es la clínica psiquiátrica más grande de Colombia, y estamos en el proyecto de replicar algo de esto ahí, y pensar también, habíamos pensado inicialmente incluso en una emisora como la que existe en el Hospital Psiquiátrico de Buenos Aires, que se llama La Colifata, es una emisora de radio de los pacientes. Ahora estamos pensando más bien en un canal de YouTube o de Facebook o algo, pero en esta misma filosofía, darles la voz, cambiar la nominación y abrir los espacios de interacción con la comunidad.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual. Por Radio Nat Virtual.
Muy bien, continuando con el tema, me gustaría saber un poco más sobre cómo son esas intervenciones inéditas, dices tú.
Sí, en sujetos singulares. Pues en nuestro recorrido hemos encontrado cosas realmente muy especiales, y digamos que en el libro, principalmente el primer capítulo, que recogemos como toda la historia de esa intersección entre arte y psiquiatría, obras hechas en instituciones, encontramos unos ejemplos realmente fascinantes, ¿no? Como lo que podemos aprender de personas que han vivido situaciones tan adversas, en condiciones tan difíciles, que logran encontrar en el arte, y además un arte muy íntimo, porque la función de ese arte no fue exponerlo, sino es por la función psicológica que ejerce.
De expresar.
De expresar, de regular, de ordenar mentalmente. Entonces, vemos, por ejemplo, en algunas de estas personas que revisamos, que hay un efecto directo entre su producción artística y la reducción de los síntomas positivos en general de sus cuadros psicóticos o de sus cuadros afectivos. Pero insistimos en lo singular porque creo que es peligroso caer en la idea de que todo el mundo debe pintar porque eso es bueno para todo el mundo, porque creo, por eso insistimos en lo singular, son encuentros muy particulares, muy únicos. Tuvimos la oportunidad de entrar en contacto con varias personas en esta búsqueda de las imágenes y de conseguir los derechos de las imágenes, con una hija de André Breton, también con una mujer muy interesante, que hay un documental sobre la historia de estas dos hermanas que se llama ¿Qué tienes debajo del sombrero? Y es una mujer que cuenta, palabras más, palabras menos, que cuando ella nace, su mamá estaba embarazada, tiene una hija, y cuando nace la hija el doctor le dice, uy, espere que parece que viene otra hija más. Y nace otra hija con síndrome de Down y sorda. En la vida esta otra niña con síndrome de Down es institucionalizada y varios años después, ya siendo adulta, su hermana pues como que vuelve y entra en contacto con ella, la lleva a vivir a su casa y va a un sitio que se llama el Creative Growth Center de Chicago. Y muy espontáneamente lo que hace esta mujer es empezar a envolver cosas con hilos, con lazos, con lanas, y empieza a construir unas esculturas que son realmente fascinantes. Es muy interesante también la relación de ella con su escultura. Cuando la termina, hace señas para que alguien se la lleve y no le interesa volverla a ver y arranca con otra. Pero también el modo como empieza a envolver cosas naturalmente disyuntas. Entonces, le robó un zapato a un paciente y empieza a envolverlo con una botella, con unas latas, que me parece que habla también de esta mujer desprendida de su familia, alejada, que haga una obra que lo que hace es agrupar cosas que ya nunca más se van a poder volver a separar. Entonces, todo, digamos, sí, también veíamos en el libro que hay tantas historias, tantas cosas tan increíbles que realmente son un aprendizaje que vale la pena como cautivar a la gente que, pues mire estas personas, ¿sí? Hay gente famosa, hay artistas famosos, seguro hay muchos otros que su obra, el valor estético de su obra es mayor, pero en cuanto a su valor psicológico es realmente fascinante, ¿no? Entonces quisimos, digamos, como abrir ese interés y abrir esa exploración.
Bueno, al hablar de psicoanálisis, entonces, ¿qué componentes o qué elementos del psicoanálisis particularmente se están teniendo en cuenta?
En una obra de arte, en una producción artística, se pone en juego, digamos, lo más singular de ese inconsciente de una persona. Todo lo que se viene armando en su vida, esa mezcla, digamos, que tenemos todos de diferentes percepciones, diferentes historias, diferentes cosas que nos han dicho, diferentes modos como nos han nominado, las fantasías que han acompañado todo eso, los diferentes momentos en la vida, los momentos de satisfacción, de dolor. Tenemos, digamos, toda una serie de vivencias de ese estilo, pero no tenemos, digamos, normalmente acceso consciente a todo ese material, ¿sí? Digamos, si yo resumiera cuál es el aporte del psicoanálisis a la comprensión de la mente o de la psicología humana, es plantear que hay aspectos de nosotros mismos que nosotros no conocemos, pero no por no conocer eso de nosotros, eso deja de influir en nuestra vida, en nuestro día a día, en nuestras decisiones y demás. Entonces lo que vemos en ciertas personas que se ponen a la tarea de un trabajo artístico es que inicialmente no saben por qué están haciendo lo que hacen. Hay como un impulso, como un llamado, casi que se ve la hoja en blanco y es como si retinieran un dibujo que ya saben que está ahí. Van a encontrar en el papel eso que ya estaba antes en ellos. Y en ese trabajo se van aclarando aspectos de su funcionamiento mental, de su historia, se van resolviendo cosas. Entonces, yo diría que todo el tema, digamos, denso y técnico de la metapsicología freudiana, todo el tema de la represión, la sublimación, la diferencia entre yo, ello y superyo, toda esa, digamos, estructura y esa conceptualización psicológica que hace el psicoanálisis encuentra una materialidad y una plausibilidad muy especial en la obra artística. Pero vuelvo, digamos, también a la cuestión del ejercicio que hacemos de no teorizar o tecnificar de entrada una producción artística, sino todo lo contrario, tratar de entrar de la manera más incontaminada, valernos de lo que la obra misma nos dice, de lo que podemos aprender del quién hizo esa obra, de lo que pensó. Entonces, en esa cuestión que yo creo que rescata el espíritu inicial humanista de Freud, de esos primeros psicoanalistas vieneses, está, digamos, en esa humildad y en ese como infinito apetito de saber. Sí, creo que en otros momentos el psicoanálisis ha privilegiado tal vez lo técnico, incluso lo clínico, porque el psicoanálisis no es solo un modo de intervención clínica, es también un método de investigación, como decía Freud, y es también una teoría para comprender los más diversos fenómenos sociales y psicológicos.
Podríamos ver también estas obras como una técnica o estrategia terapéutica.
Sí, si bien digamos no es el interés inicial del psicoanálisis, no siendo un experto en el tema de la arte terapia, entiendo que ese es más su interés, digamos, de invitar a que el otro produzca. También en el libro recogemos algunas cuestiones del tema de la arte terapia, incluso la portada del libro, que espero lo puedan conocer, es un dibujo que hizo una mujer en un sitio de arte terapia, que es como una cabellera llena de ojos. Y puede ser, digamos, puede tener un valor terapéutico, si bien yo diría que el psicoanálisis, o por lo menos de este grupo de psicoanalistas que nos hemos interesado por el tema, nos interesa más que invitar a la persona a pintar, es ese que ya ha tenido un encuentro singular con el arte y que el arte no es simplemente un hobby, sino algo fundamental que lo conecta incluso con su posición existencial, con su relación con el mundo. Eso es lo que nos interesa extraer.
Bien, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Bien, continuando con el tema, en cuanto a otras expresiones artísticas, ya desde la literatura o otras áreas, ¿Qué nos puedes compartir?
Bien, pues ahí dentro de esta exploración que adelantamos con otros psicoanalistas y la Universidad del Rosario, pues abordamos temas diferentes. Uno que creo que es muy importante y no lo he nombrado es la relación entre el arte y el trauma. Entonces también hay un trabajo sobre los efectos que puede producir la guerra o ciertos acontecimientos violentos en una persona y cómo eso se vuelca hacia la producción de obras de arte. Entonces trabajamos, por ejemplo, un compositor, Víctor Ullmann, que compone algunas obras dentro de un campo de concentración. Trabajamos la obra de Otto Dix, que es como el gran testigo de lo que fue la guerra de trincheras de la Primera Guerra Mundial. Vamos incluso al escenario de Colombia y nos llamó mucho la atención cómo luego de la masacre del Salado en los Montes de María, hubo un joven que muy espontáneamente se puso a dibujar dragones en las fachadas de las casas. Y cuando se le pregunta por qué dragones, como un animal, como un ser tan distante a nuestras cosmogonías y a nuestra cultura, pues por momentos él, cuando entraba a la televisión en El Salado, le gustaba ver Dragon Ball Z. Uh-huh. Y contaba que algo de la función de los dragones era resucitar a las personas, volverlas a traer a la vida. Entonces era su modo particular de lidiar con esta cuestión espantosa, terrible de esa masacre. Y en el libro vamos haciendo recorridos por diferentes escenarios, con las tragedias griegas que también pues, a Freud le fascinaron, y de ahí viene el complejo de Edipo y tantas otras cosas. Trabajamos el caso de Antígona, el tema de la belleza en Antígona también. Trabajamos el tema de un autor japonés, Mishima, que se trabaja mucho la relación de Mishima con el cuerpo y ese final muy trágico de quien era uno de los autores más importantes de su momento, que termina practicándose el seppuku, el harakiri, en un acto autosacrificial. Exploramos el tema de las esculturas de una artista francesa, Bourgeois, que hace unas arañas gigantescas y ella misma hace una interpretación muy psicoanalítica de su obra en la relación suya con su madre, que era tejedora, y este animal aterrador que es una araña gigante tejiendo su propia telaraña. Trabajamos también la obra de un autor, Antonio Tabucchi, la relación de Tabucchi y la pesadilla. Y concluimos con un capítulo que aborda la relación entre el arte y el final de análisis. Es una pregunta desde siempre de cuándo se termina un psicoanálisis, a la que Freud no da una respuesta puntual, y posteriormente pues, ha habido diferentes teorías, comprensiones, interpretaciones de lo que sería un final de análisis. Pero hay cierto paralelo, digamos, en la reducción que logra hacer un artista que encuentra, digamos, como ese aspecto más singular de su obra y lo que logra hacer un psicoanalista o una persona que se psicoanaliza, digamos, durante un tiempo importante, de reducir bastante como toda su historia, su sufrimiento, su comprensión de sí mismo, a una cuestión muy elemental. Lacan llamaba eso el núcleo de incurable de todo sujeto. ¿Sí? Pero lejos de pensar que eso incurable está condenado a seguirnos produciendo sufrimiento una y otra vez, la idea es poner eso a producir al servicio de otra cosa. Entonces eso también lo hemos aprendido de los artistas, habiendo vivido cuestiones espantosas muchas veces, situaciones traumáticas, en vez de volcar eso como acto sobre sí, o sobre otros, o aislarse, se pone a la tarea de crear una obra que es uno de los milagros también que vemos del arte, que es cómo puede que alguien produzca algo tan singular, tan vinculado solamente a su historia, y que un espectador que no tiene nada que ver con él lo vea y se conmueva con eso, e incluso que sienta que esa obra de arte le dice algo de su propia historia. Entonces eso pues realmente nos ha fascinado y nos ha puesto a la tarea de trabajar.
Bien, ya para concluir, ¿qué le recomendarías a los colegas o futuros colegas que estén interesados en este tema? Pues bueno, aparte de leer el libro, ¿no? Cuando salga.
Leerlo, sin duda. Pero a mí me interesa como cultivar, y lo insisto con mis estudiantes, como ese interés por las diferentes producciones humanas. Yo no creo que la sistematicidad de la, ni la rigurosidad de la investigación científica tengan que atentar contra este otro tipo de cosas. Claro, es más difícil someterlas a cierto método, a cierto ordenamiento particular para el que se presta de mejor manera ciertos métodos que utilizamos en la investigación, pero yo creo que hay un gran material de una riqueza inmensa y de un aprendizaje inmenso en estas diferentes producciones humanas. Pensemos en las artísticas. Me parece y me gusta como inculcarle a mis estudiantes ese espíritu humanista inicial, que a mí sí me parece que está muy bien que un psicólogo lea artículos científicos, que vaya a ICI, vaya a Scopus, genial, pero también vaya a la literatura, vaya al arte, mire alrededor, sea culto, interésese por eso, explore, ¿sí? Sin ningún tipo de agenda, dejarse asombrar por estas relaciones humanas. Y creo que para el clínico, interesarse por esas otras cosas que hacen las personas que van a consultarlos también tiene un valor muy importante. Y creo que eso debe dársele todo su lugar y su peso en los tratamientos que conducimos.
Ha sido un gusto contar contigo en el programa de hoy. Gracias. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Gracias.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melisa Ortiz.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.